Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 11 minutos de este mediodía, Día Internacional de algo maravilloso que se llama radio. Fíjense ustedes, ¿qué haríamos nosotros sin la radio? Los que trabajamos en ella, que no es un trabajo, es algo que amamos, que deseamos, que disfrutamos. Pero, y como oyente, pues fíjense lo que sería la vida sin radio. Por cierto, que en esta donde estamos, se fundó en 1955 aquella Radio Vida, que posiblemente muchos de nuestros oyentes recordarán. Tantos días de radio, precioso, por cierto, que hay una anécdota que esta mañana lo hablamos y lo contaba Manolo Salvador en la redacción. Y es que en aquella época habían trabajadores, colaboradores de Radio Vida que trabajaban en la base de Morón. Ya saben ustedes del tema americano y todo eso. Y en aquella época, para romper la música tradicional, la local, pues traían música internacional que Alberto Ceballos en aquella época hubiese disfrutado, porque claro, a la música tradicional de sevillana, de en aquella época, 1955, pues estos señores traían música internacional y era una delicia escuchar en Radio Vida. Después de Radio Vida pasó a Radio Popular, y de Radio Popular a esta donde estamos, Cadena COPE, que enlazando con el Día de la Radio, hoy en el programa del líder Herrera, número uno en España y en Estados Unidos, pues el equipo de deporte, no menos número uno, con Paco, Lama, Pepe y Castaño, por delante, han estado contando anécdotas de la radio y sobre todo dando la noticia que 5 años más, pues seguiremos unidos, ustedes, vosotros y nosotros. Así que gracias por estar ahí, a todos los fieles y leales, y en este Día de la Radio, pues se lo dedicamos extensamente a todos ustedes, con el trabajo técnico de Ricard Martí, Nacho y Alberto Ceballos, que están ahí como siempre tras el cristal. Porque sin cristal hay jardazo, y entonces eso no vale. Bueno, pues señores, y ya metiéndonos en lo que es, porque lo de menos es informar aquí, aquí se trata de hablar cosas de esas, el tema de informar deportivamente es una anécdota. Decía que nos preparamos para una jornada de los que le gusten almorzar, comer y eso lo tienen complicado. A las 12 del mediodía, hora del Ángelus, Sevilla Español, y a las 2 de la tarde, Leganés Betis. Ojo, partidos de alto riesgo, tras los resultados y las cosas como se han puesto calentitas y demás, hay que estar muy atentos, sacar hacia adelante. Francisco López Alfaro, desde ya hace horas, ayer, ha sido nominado dorsal de leyenda por el Sevilla Fútbol Club. Merecido, porque fíjense las tardes de gloria que Francisco dio a su Sevilla Fútbol Club, hoy trabajando para la cantera, como pudieron escuchar el día que nos acompañó en el Gourmet. El Sevilla, que tiene el compromiso de volver a la Europa League las dos próximas semanas. Jueves la primera en el club, ese es el primer partido, salida, y después la semana siguiente, pues aquí en casa, cerrar lo que tiene que ser una eliminatoria que pase el Sevilla. Carrizo, primero por los problemas que hay en la China, pero su salida es casi inminente. Hoy, por cierto, no ha entrenado él. Ahora Oliva nos pone al tanto de la última hora del Sevilla Fútbol Club. Y en el Betis todavía suenan las palabras que ayer el presidente Ángel Haro, que las resumía Ocaña a las 3:25, no pudimos hacerlo a esta hora porque el presidente comenzó sobre las 2:15, pues el Betis es noticia. Vamos a repasar parte de ese diálogo, de esas declaraciones de Ángel Haro, y como noticia, el Betis aumenta en 2 millones su límite salarial. Ahora la escalera nos explica cómo. Vamos a preguntarle a Oliva sobre Loren y el Barcelona, si hay algo, y además vamos hoy a analizar un poquito si este Betis está en el estado de ambición, está en el estado modo man que pierda, si en algunos momentos por lo deportivo se roza la vulgaridad o existe el capítulo de exigencia. Lo vamos a hacer en unos instantes y vamos a viajar a Barcelona para que Olivero nos cuente qué pasa sobre ese pacto de caballero entre Emerson y el Betis. y el Barcelona. Emerson, que es el objeto del deseo, está en medio entre el Betis y el Barcelona. Y Ceballos dice en la ciudad londinense, se lo he dicho a los compañeros de Efe, que es muy feliz en el Arsenal y espera seguir allí mucho tiempo. Esto, ¿tú lo entiendes, Calera? Hace unos días nos decían todo lo contrario, ¿no? Que desde Utrera, que lo quieren el Betis, que el Betis, y ahora...
Muy buena, Rafa. Ceballos es un futbolista que lo que quiere seguro es jugar al fútbol y no le va a cerrar puertas a ningún equipo. Y le abre las puertas al Arsenal, le abre las puertas al Betis y le abre las puertas a cualquier equipo interesante, seguro que llame a su puerta.
Bueno, Oliva, tenemos cosas hoy, ¿eh? No creas que está la cosa tan flojita. Muy buena.
Buenas tardes, Rafa.
A mí se me ocurre preguntarte, ¿hay algo de Loren y el Barcelona?
Bueno, que el Barcelona sigue buscando un delantero y que la intención es firmarlo. O sea, y en esa terna lo que me siguen a mí apuntando es que Loren es una alternativa. A mí es un movimiento del Barça que tiene que ver mucho con intentar encuadrar la cifra económica. Está ahí también la opción de William José, el delantero de la Real Sociedad, que parece que al final no se va a poder dar. Y a mí me resulta un poco extraño porque estamos hablando de un delantero que se pondría a las órdenes de Quique Setién, que es verdad que le dio la oportunidad hace 2 años de jugar y tener y convertirse en delantero de primera división, pero que el año pasado jugó un poquito con él. Le costaba mucho poner a Loren en los partidos, ¿no? Pero bueno, no cerremos del todo esa puerta porque lo que a mí me cuentan es que el Barcelona sigue buscando delantero y que en una alternativa, en un ramillete de 3-4 delanteros, el nombre de Loren sigue estando encima de la mesa.
Y del Sevilla, ¿qué noticias tenemos, Oliva?
Bueno, las noticias del entrenamiento de esta mañana. Una las ha apuntado tú ya al principio, en portada. El asunto de Carrizo va tomando cuerpo. Su salida al fútbol chino, concretamente al Wuhan Sal, que sería el equipo que lo firmaría, con un contrato espectacular en lo económico. Un gran pelotazo para el jugador, para el portugués, para un futbolista cuya trayectoria ha sido en sus primeros años en el Sevilla ha sido francamente notable. Luego los últimos años, sobre todo con el asunto de las lesiones, sus prestaciones fueron a menos, y evidentemente creo que es un jugador amortizado ya en el club y que además entienden en el Sevilla, que ha prestado unos servicios a buen nivel y que tiene que tener una buena salida. El Sevilla busca también algún tipo de contraprestación económica en el Wuhan, que paga alguna cantidad de dinero, pero el gran montante económico va a ser para el propio Carrizo, que se pondría a las órdenes de José González. ¿Os acordáis del técnico gaditano, no? De José. Pues José es el entrenador del Wuhan Sal y el entrenador que habría tirado de Carrizo para llevarlo al fútbol chino, con lo entredicho que está el fútbol chino ahora mismo y todo lo que tiene relación
con el
asunto.
Y es el sitio de la gripe, ¿eh?
Sí, sí, sí. Por eso digo que no sé hasta qué punto el dinero, claro, el dinero es mucha pasta, ¿no? Las garantías sanitarias que le estarán dando a Carrizo como para decir, oye, que me voy para allá en esta situación tan delicada en cuanto a temas de salud y el famoso coronavirus que mantienen alerta máxima a la población china. Pero el caso es que hoy el jugador no se ha entrenado a las órdenes de Julen Lopetegui esta mañana y por tanto el asunto de su salida al fútbol chino se podría concretar en las próximas horas. Y luego está de cara al partido del domingo, como noticia del entrenamiento, Oliver Torres sigue sin entrenar, no va a llegar a tiempo, por tanto el futbolista del partido del domingo ante el Español. Y luego, si te parece, vamos a tener la posibilidad de charlar del partido del domingo y también de acercarnos un poquito a las posibles variantes que puede introducir Julen Lopetegui para ese partido de vital importancia para el Sevilla en plena crisis y atascado en este momento de la temporada.
En el Betis, en la última hora, Escalera,
la confirmada baja de Fekir, que no estará en Leganés, tendrá que hacer cambios otra vez el entrenador Rubi de cara a ese partido muy importante. Lo decimos todas las semanas, todos los partidos son muy importantes, pero como cada vez va quedando menos tiempo, cada vez le va quedando menos tiempo al Betis de cara a ese sprint final por Europa, pero que por ahora no está en ningún tipo de sprint porque sigue muy lejos, 13º, a 9 puntos de esos puestos europeos, pues tendrá que ganar ya, y no solo un partido, tendrá que conseguir varios triunfos consecutivos para meterse ahí arriba. Competición ha castigado con un partido a Fekir, veremos si entra futbolistas como Joaquín o sigue con ese doble pivote, no sabemos qué hará el técnico en Leganés.
1:20, antes de meternos en materia, quiero mandar un abrazo grande a la familia de Miguel Ángel Jiménez, ex marido de Raquel Revuelta, que con 55 años pues también se nos ha ido. Llevamos una racha, vaya tela, Él tenían que revisarle el corazón, ponerle una válvula y en la operación pues no la ha resistido y se nos ha ido. Descansa en paz, un gran sevillano, empresario, abogado, ya digo que tiene sus hijos con la que fue su mujer Raquel Revuelta y que desgraciadamente pues se nos ha ido. Descansa en paz y un abrazo a toda la familia. Y volviendo al día de la radio, Ceballos, y si continuando con esa pregunta que hoy es extensa en COPE, con la buena noticia que 5 años, señores, nos tendrán que soportar a Víctor Fernández, a Escalera, a Ocaña, a Oliva y demás. Ceballos no, Ceballos tiene acciones aquí en la radio en medio suya, desde Radio Vida, estaba ya en el 55, estaba ya Ceballos aquí. Bueno, pues, Oliva, ¿tú recuerdas tu primer día que hablaste en la radio?
Ajá, perfectamente. Tenía 16 años y entré en el estudio. Pobrecito, de la radio en el estudio de radio de la radio de mi pueblo, que hoy sigue sonando a las mil maravillas, en el 107.9 de la frecuencia modulada, en Radio Alcores. Y allí entré a hablar de fútbol y de baloncesto con mi buen amigo Juan Antonio García, que sigue haciendo periodismo aquí en el Viso de la comarca de los Alcores, y lo recuerdo perfectamente. Tenía una melena por aquel entonces, Rafa.
Unos ricitos largos. No me lo puedo creer.
Sí, unos ricitos largos, porque claro, era el momento ese de dejarse
¿Tiene
ver,
¿tiene
¿no?
algún placón?
Épocas de dejarse.
¿Tiene algún placón de ese?
Pues puede ser que tenga alguna, sí, en papel además, no como ahora que hay que ir a, que las fotos están todas en un móvil, ¿no? Qué sí que debo tener, claro. Ya os lo mostraré y fíjate. ¿Por qué no? También la mostraré para los oyentes.
Sí, señor. Y
una camiseta verde Nike, me acuerdo que era una camiseta verde Nike y un pantalón corto, porque era el mes de agosto, septiembre, la primera vez que entré en la radio, y lo recuerdo perfectamente. Un pantalón corto gris, una camiseta de color verde así oscuro de la marca Nike y unas zapatillas de deporte, y allí me puse delante de un micrófono.
Sí, señor. Isaac Escalera, ¿recuerda la primera vez que habló en la radio?
Sí, recuerdo la primera vez delante de un micrófono, que fue con el querido Ismael Medina, que me dio esa oportunidad, con Miguel Ángel Chazarri, con Juan Arvide.
Mala gente toda, ¿eh?
No, tres grandísimas personas y tres muy buenos compañeros.
Grandes, tío.
Pero,
sí, grandes, y además grandes profesionales, sí. que creo que engrandecen esta profesión los tres.
Sí, pero además de esa primera vez delante de un micrófono en directo, también recuerdo llamar cuando abrían el teléfono. Recuerdo esa Eurocopa de 2004, la Eurocopa de España, que fue con Iñaki Sáez, no, si no recuerdo mal.
Sí.
Si, no sé si fue la Eurocopa de 2004 o 2006, bueno. Los queridos jefes y compañeros Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño abrían los teléfonos para que los oyentes llamaran y se quejaran de la selección y hacer una serie de preguntas. Y bueno, yo en varias ocasiones, aparte de escuchar, llamé y una de las veces entré y empecé a dar unas opiniones con Iñaki Sáez y con la selección española, que fue una de las primeras veces que pude entrar en directo con ellos, y afortunadamente, unos años después, pues tengo la suerte de compartir
no fue
el
tan
trabajo
largo,
con
no
ellos.
No fue tan largo como ahora, ¿no?
No, eran preguntas cortas.
Bueno, yo tengo dos anécdotas muy rapiditas. Una,
ahora te toca a ti, Rafa.
No, la primera vez que hablé...
Primer día, Lenón o no, sí. Y vestimenta.
No, la primera vez que hablé en la radio fue en la cadena SER, en Radio SER La Línea, y era para dar los resultados del campeonato del polo. O sea, en el polo, un campo de polo de caballo, que los ingleses entonces ya en la línea ya lo tenían presto, eso es moderno ahora en Soto Grande, pero en aquella época ya los ingleses trajeron el deporte del polo a la línea, ¿no? Y allí se jugó un campeonato de fútbol modesto, y fíjate por dónde empecé yo.
Entre Onteniente y el Baracaldo, ¿no?
Eso, y resulta que yo no esperaba, yo le llevaba a ellos los resultados nada más, los números. Y de repente me dijeron, no, lo das tú. Y entonces me fui al baño a beber agua del grifo, porque quería que la voz no saldría o algo. Y entonces siempre llamé a mi madre y le dije, mamá, que voy a hablar.
Y eso, por la radio que voy a hablar, ¿no?
Eso, y fue, lo recuerdo perfectamente. Y ahí después ya en la radio, como una cosa que la guardo con cariño, no fui yo, sino lo escuché un documento muy bueno, Benito Villamarín. Yo escuchaba entonces la radio desde siempre en la línea, y recuerdo que el descansado Joaquín Prat, líder de líderes, en su tiempo de juego, carrusel, no me acuerdo lo que era, era en la COPE, le daba paso a un tal Asprón, que no sabía narrar. Entonces ese día tuvo Asprón que ocupar el lugar del narrador, y como no sabía narrar, Joaquín Prats de Madrid, nos vamos, hermanito Villamarín, Asprón, vamos. Y Asprón cogía y tocaba tres veces la pelota y decía, bueno, devolvemos 15 minutos, decía Joaquín Prats, no, no, sigamos, sigamos. Y el pobrecito no sabía seguirse. En fin, la radio, señores, y 5 años más, Oliva, te da tiempo al pelotero hacia el tiempo. Bueno, vamos a meternos ya en materia porque ya estamos en la cuenta atrás. Comenzamos en el Betis a recordar parte de las declaraciones del presidente del Betis, don Ángel Haro, ayer.
Sí, vamos a empezar escuchando al presidente del Betis. He sacado un par de sonidos, sobre todo porque ayer pudimos escuchar en Deportes Cope Sevilla, pero sobre todo en el tramo de 3 y 25, 3 y medio, lo que dijo el presidente. Pero para recordar, hablar primero de Emerson. De Emerson, el futbolista del Betis, que nosotros hemos comentado aquí, según nos han comentado desde el club, que Emerson tendría que seguir en el Betis, o tiene un acuerdo con el Betis y con el Barcelona, que seguiría una temporada más como futbolista verdiblanco. Pero ojo, que ayer el presidente dijo que hay un pacto de caballeros, pero que no hay nada firmado.
Entiendo que si el Barça cumple lo que hemos hablado, pues Emerson debería estar la próxima temporada aquí con nosotros.
¿Pero hay algo unilateral en el contrato o habría que negociarlo?
Hay un pacto entre partes, tenemos una relación magnífica con el FC Barcelona y por lo tanto entiendo que si se cumple lo que tenemos pactado, Emerson debe estar el año que viene, a no ser que las dos partes nos pongamos de acuerdo en otra nueva situación, un nuevo status quo, pero hoy por hoy eso era lo que tenemos pactado.
Permítame que le insista por lo de Emerson. ¿Todo queda en un pacto de caballero, digamos, o hay algo firmado en el que parece que Emerson no se puede ir?
Yo, vamos, para mí es un pacto de caballero entre personas que son personas importantes dentro de un club, es algo que ya está hecho. O sea, no valoro ni contemplo cualquier otro tipo de situación.
Bueno, Emerson, objeto del deseo. Barcelona y Betis, pacto de caballero, decía ayer el presidente del Betis. En Barcelona, Ciudad Condal, Fútbol Club Barcelona, Cope Barcelona, don Manuel Olivero, muy buenas, felicidades por el día de la radio, que fíjese si usted tiene día de radio. Manolo, ¿qué sabemos de este pacto de caballero?
Felicidades también a vosotros y se las traslado a mi familia.
Sí, señor.
Bueno, no, el tema este de Emerson, precisamente antes del partido del Betis el otro día contra el Barça, quise preguntar a gente que sabe mucho de todo esto, de la dirección deportiva del Barça, para por si salía en la transmisión y tal y todo esto, y lo que me dijeron, y ahora he vuelto a preguntar y tal, a ver si me dicen lo contrario, lo que me dijeron es, mira, el Barça compró a Emerson por 12 millones de euros y llegamos a un acuerdo con el Betis para cederlo por 2 temporadas y el Betis nos debe de pagar cada temporada 3 millones de euros, ¿no? Entonces yo calculé, la temporada pasada ya estaba Emerson, está también, y le dije, con lo cual quieres decirme que ha de volver ya esta próxima temporada al Barça, y me contestó, exacto, y me he quedado ahí, no sé nada más de pacto de caballeros, porque hace unos minutos he vuelto a repreguntar para ver si existe un pacto de caballeros para un año más, hasta el 2021, y si me contestan, yo te lo digo, pero de momento no me han sacado de dudas.
No sé, claro. si Manolo ha podido escuchar al presidente, porque era... Tenía, ¿lo has escuchado, Manolo?
Sí, he escuchado el pacto de caballeros. Oliva. Sí.
Claro, no, que es que este tipo de situaciones solo se pueden hacer así, ¿no? Oye, una conversación, porque realmente tú no puedes ceder a un jugador 2 años, tienes que ir haciéndolo año a año, porque así lo contempla la normativa, es decir, no se puede hablar, te vamos a hacer un futbolista 2 años, no. Hay que hacerlo año a año y claro, entiendo de las palabras del presidente del Betis que lo que habrá es, oye, este año está cedido y nuestra intención, digamos que el Barcelona tendría una proyección de Emerson de decir que esté 2 años en el Betis y que luego vuelva aquí. Imagino que por ahí irán los tiros de ese pacto de caballeros, que evidentemente no puede haber nada escrito de que el jugador va a estar aquí el año que viene. ¿Qué pasará en verano? Pues dependerá del entrenador que esté en el Barça, lo que decida con Emerson y si ese pacto de caballeros va hacia adelante o no. Lo que está claro es que si no el Barcelona no lo repescase, Oli, los caminos conducen a que siga un año más en el Betis, si no tiene intenciones deportivas de tenerlo ya el año que viene.
Bueno, claro, lo que pasa es que ¿quién tiene los derechos para decir no, mucho pacto de caballeros y tal? ¿No te acuerdas que dijimos? Es que no lo sé, claro, si hay un pacto realmente que dice, no te preocupes, se quedará ahí año a año seguro. Pero es que no lo sé. O sea, lo que me dicen es, a mí no me hablan de pacto de caballeros, me hablan de acuerdo para que esté ahí dos temporadas y que cada temporada que esté cedido cobra 3 millones de euros. Pero solo dos, solo dos.
Ya lleva seis. Bueno, Manolo, como tú dijiste, en el momento que sepas algo te preguntamos.
Muy bien.
Gracias, gracias, Manolo. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
UNE 31. Seguimos con el Betis. Escalera. Sí. Vamos a escuchar más fragmentos, como diría Víctor Fernández, de esa comparecencia del presidente del Betis, Ángel Haro, que no lo hacía desde que estuvo con nosotros en el Gourmet. Hacía tiempo que no hablaba.
Que habló al principio mucho de los árbitros, de las decisiones arbitrales, sobre todo del último partido ante el Fútbol Club Barcelona, de la no expulsión inexplicable, la verdad, de Sergi Roberto, de la expulsión también de Fekir. Pero me quiero detener en el sonido y sobre todo en lo que dijo el presidente del Betis de la situación del equipo y lo que dijo de lo que puede suponer las jornadas que restan para el entrenador y sobre todo para los futbolistas y para la propia directiva, la situación del equipo.
Bueno, más que preocupado es ocupado. Afortunadamente las situaciones que tenemos ya no son las que teníamos en otro momento, donde tú veías que peligraba incluso el estar en la categoría. Yo creo que eso ya no se da y lo que tenemos que estar ocupado para que esta plantilla y este cuerpo técnico, y ya digo, también el órgano de administración hagan todo lo que está en su mano para estar más arriba, que es donde debemos estar.
Hombre, que el presidente hable a estas alturas de la vida. Y de que el Betis se haya crecido, que eso estamos de acuerdo, porque lo dicen los propios dirigentes, que haya crecido también en infraestructura, pero que hable de posible, no de permanencia, sino que incluso la mencione de que el equipo se pueda mantener, aunque no se refiera a eso, pero que se le pase por la cabeza, yo creo que es un error
presidente. Esto hay que recordar una cosa. El mundo del fútbol es distinto a todo. Es la pelota, fútbol, patada, darle al balón y si es posible meterlo en las redes. Aquí se trata de resultados, cosa que el señor Setién decía que los resultados no importaban, y fíjense lo que pasó, resultado y exigencia. Por eso yo pregunto, ¿hay ambición futbolística? ¿Estamos en el modo man que pierda, modo vulgaridad en algunos casos o momentos, o de exigencia? Yo creo que ya, dado el carácter, el presupuesto, la ingeniería financiera de la que se está moviendo, los nombres que tiene el plantel y lo que la afición del Betis significa con 50,000+ almas en el Benito Villamarín, hombre, ya esa época del descenso, esa época de la sombra, esa época tiene que quedar ya muy anticuada, ya muy fuera de lugar.
Hombre,
la exigencia tiene que ser ya Europa, en primera instancia Europa League, y si es posible, este Betis tiene que aspirar a Champions en cualquier momento para estar donde tiene que estar, en la ciudad, en el fútbol, con su afición y de hablar de exigencia. No se puede dar un paso atrás por muy buena obra que tú hagas, por muy buena ciudad deportiva que tú tengas que hacer, por muy bonito que se quede el estadio Benito Villamarín, por muy bonito que sea la fundación, por muy bonito que sean las equipaciones, con unas listas y una calidad enorme, y las botas, y los coches Mercedes. Mire usted, todo eso queda a un lado. Porque esto se llama fútbol, fútbol, fútbol. Que hubo época que la gente rifaban una vaca o no sé qué, un traje para tener dinero para ir al fútbol, llorar de emoción, ganar partidos, ganar títulos. Ese es el objetivo del fútbol, no se puede mirar hacia atrás. Entonces, claro, ¿dónde estamos?
Yo ni para coger impulso, la verdad es que me sorprendieron mucho estas palabras del presidente Ángel Haro, porque esperaba otro tipo de discurso en cuanto, por ejemplo, decir que van a intentar luchar hasta el final, como dijo, y por Europa, y si le preguntan otra vez, Europa, Europa, eso. Europa, y ya está, y está la exigencia.
Perdón un momento, porque hemos leído unos magníficos artículos de nuestro compañero Juan Pinto, en Diario de Sevilla, Juan Pinto y aparte, por cierto, Diario de Sevilla, o Gabriel Galán, en el Desmarque. Vamos a saludar a los dos. Juan, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rafael y Isaac.
Gabriel, muy buenas.
Muy buena, Rafael.
Bienvenido a este día de la radio. Y os pregunto, ¿en qué estado entendéis que está el Betis? ¿Hacia dónde va el Betis? Y al decir Betis, digo ya la afición. Los dirigentes pasan, se quedan, más tiempo, menos tiempo, entrenadores y futbolistas, pero la afición es la que siempre mantiene el estatus de una entidad. Ambición, el man que pierda, en algunos momentos la vulgaridad que hemos vivido, o la exigencia, ¿en qué modo entendí que esta afición? Juan.
Pues, Rafael, yo creo que ahora mismo la afición, por lo menos lo que yo palpo, es un poco de desazón, ¿no? Un poco de hastío, un poco estar cansado, ¿no? Porque ves que su equipo sigue instalado a día de hoy ahí en la mediocridad más absoluta. Hablamos de esta temporada, la eliminación de Copa, el puesto que ocupa ahora mismo en la Liga. Entonces provoca una sensación de hastío, ¿no? Y de por esta vulgaridad, ¿no?, que ve en su equipo ahora mismo. Y bueno, pues lo que espera la afición es un poco a ver la reacción del equipo, a ver, como dijo el otro día Rubi, que todavía quedan puntos por delante y que a ver si consigue enlazar varias victorias consecutivas, pero aquí como no se empiece a ganar partido y el equipo de verdad que se cumple el objetivo, pues la temporada habrá sido otro fracaso si no se cumple, ¿no? Y la sensación de hastío y de cansancio pues seguirá en aumento porque el aficionado ve que esto sería otro año igual, ¿no? Y son ya varios consecutivos y eso cansa.
¿Y Gabriel Galán, cómo lo ve?
Rafael, tú antes has enunciado el padre nuestro de lo que es el fútbol, no hoy día, sino de toda la vida. El fútbol es... Voy a extrapolarlo al Betis, el Betis debería hacer goles, el Betis debería hacer victorias, el Betis debería hacer celebraciones domingo sí, miércoles también, porque eso sería buena señal, o jueves o martes, de que estaría en competición europea. Pero por desgracia el Betis de hoy en día es el Betis lo que quieren los accionistas, no el Betis de los aficionados, porque en el mismo club se pregona que si todo va mal, que sean los accionistas los que cambien la actual situación, y se está viendo que da igual que empate, pierda o gane, más empatar que perder, los accionistas siguen votando lo mismo año tras año.
Sí, yo no sé qué os parece el discurso que habéis escuchado, bueno, que ya habríais escuchado del presidente Ángel Haro, y sobre todo si creéis que el Betis está a tiempo de entrar en Europa, ya no solo por los puntos, que son muchísimos, sino también por los equipos que tiene por delante. Juan.
Yo lo veo, a ver, en cuanto al tema del discurso, te puede quedar con lo positivo, con por lo menos hacer algo de autocrítica, ¿no? Luego ya mi opinión sobre todo este tema de Pérez Lassa y la federación, los árbitros, no debe sonar excusa, pero creo que veo al Betis un poco perdido dando bandazos en ese tema, ¿no? Y bueno, hay una frase que yo no esperaba que el presidente la fuera a comentar, que ustedes lo habéis comentado perfectamente ahora, que es la, afortunadamente la situación que tenemos no es la de otros tiempos cuando veías que peligraba estar en la categoría, ¿no? Yo creo que esa frase sobra y lo que hace es un poco molestar o enfadar un poco más al personal. Y después, pues, el Betis tiene que ganar mucho, 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 y sobre todo la losa esta de los 9 puntos, ¿no?, que tiene con respecto al sexto clasificado, porque vemos que es muy complicado este año que el séptimo vaya a Europa por el tema de la Copa del Rey.
A ver, como empiezo por la segunda, como tiempo da, porque hay partidos y el Betis ha demostrado que no ha sido inferior a casi ningún rival. Por H o por B siempre ha dejado de ganar los partidos esta temporada y es una remora bastante importante. Aún así, yo creo que tiempo da y que jugadores tiene de sobra para llegar. Habrá que ver si el entrenador también sabe o es capaz de hacer que el equipo gane domingo tras domingo.
A esa, Gabriel y Juan, iba yo como última pregunta. ¿Entendéis que la confianza del presidente de este consejo es total o están esperando algunos resultados?
Bueno, hasta hace unos meses no era total, ¿no? Cuando estuvo a punto de ser destituido. Y yo creo que por la información que yo manejo, es que no, la confianza no es ciega y 100% en el entrenador. El problema que tienen ahora en los dirigentes del Betis es que el recambio ya no puede venir esta temporada. No sé si en un futuro a corto plazo podrá el señor Setién regresar al Betis. Ahora mismo no. Y, ojalá que Rubi gane muchos partidos y en el Betis no se tenga que hablar de cambio de entrenador. Y si me deja un segundito para la frase de ayer del presidente Ángel Haro.
Sí.
Por desgracia, hoy día la gente, los cargos directivos de los clubes de fútbol no dicen lo que de verdad piensan o deberían decir, sino lo que quieren escuchar aquellos aficionados que pregonan también lo que el presidente Haro dijo ayer. Por desgracia, vuelvo a repetir, otra vez, por desgracia, en el beticismo hay muchos béticos que comparten las declaraciones de poca ambición y exigencia del presidente del Betis.
Oliva, ¿algún apunte más sobre este análisis a las declaraciones del presidente del Betis ayer?
Que yo creo que no solo el discurso, yo voy más al fondo, ¿no? Es la práctica, ¿no? Es el día a día del club, ¿no? Donde se demuestra la ambición es en el día a día, después de cada derrota, donde se nota realmente que hay un proyecto deportivo y que hay ambición es en el día a día. Los discursos también están muy bien e intentarlos adaptar a la realidad del Betis también, es decir, que se tienen que abandonar palabras como no miramos hacia abajo y estas cosas, pero yo creo que el problema del Betis es mucho más profundo, es un problema estructurado ahora mismo, y es que la estructura deportiva que había saltó por los aires con el entrenador y sobre todo la figura de Lorenzo Serra Ferrer, y que ahora mismo es un club que está de nuevo, vuelve a estar de nuevo perdido como hace 2 años y pico en ese sentido, y se habla de fichar desde un delegado a un exárbitro, a fichar a un director deportivo nuevo y a buscar otra cosa, a ver si suena la gaita y cuadran las cosas, ¿no? Pero tengo la impresión de que ahora mismo vuelve a estar todo muy perdido y que la figura del entrenador, si no hay una reacción importante en este tramo final de temporada, el entrenador irá afuera en verano y que se buscará otro entrenador seguro.
Yo creo, Gabriel y Juan, que si recordamos ahora los 43 puntos que pedía Lopera para sobrevivir, si me hago eco de las palabras de ayer del presidente donde dice lo que dice y tú añades que hay un grupo de gente que dice amén a eso, mira, entonces creo que esta noche he dormido mal o que estoy borracho o que no sé, no quiero entender nada de esas cosas, porque este Betis de 53.000 almas en su estadio, este Betis que su historia lo único que necesita es resultados, títulos, Europa, bien por la Europa League o por Champions, esos son los objetivos del Betis. Mirar hacia atrás como Regreso al Futuro 2, y eso lo tendremos otro martes, otro día, pero hoy no tenemos Regreso al Futuro. Así que, compañero, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pues lo siguiente, después le damos un toquecito más al Betis, pero...
Regreso al Futuro el martes.
Hombre, es que este es el martes, no es hoy. Hoy no es día de Regreso al Futuro, es día de la radio. 1:42, Ceballos, te tengo que decir una cosa, a que me lo tengo que creer. Eso es, sí, sí, créetelo.
Sí, sí, créetelo, era la letra real de este tema. Sí, sí, sí,
es que esta era la letra, esta era la letra. Eso es, pasa que se ha quedado en la partitura, muy partita. Pero yo te digo, sí, sí, créetelo, eso fue genial. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri
Motor.
Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Han vendido coches estas criaturas. ¿Que dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas. Y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, un taquillazo, Ceballos, y vamos a buscar al dorsal de leyenda.
Ven a disfrutar en el restaurante Mosaico de nuestras jornadas gastronómicas, donde el principal protagonista será el arroz. Del 20 al 23 de febrero y del 27 de febrero al 1 de marzo, de jueves a domingo, podrás degustar sabrosos arroces secos y caldosos en el restaurante Mosaico del Hotel Meliá Lebreros. Información y reservas en el 954-58-2220.
¡Ocasión, ocasión, ocasión! Vehículos de ocasión de todas las marcas. Sí, sí, de todas las marcas, modelos y precios. En Ferrimóvil Camas, Mairena del Aljarafe y Utrera tenemos el vehículo de ocasión de tus sueños. Ferrimóvil, tu concesionario Ford de confianza, líder en atención al cliente. No compres tu vehículo de ocasión sin visitarnos.
Tener unos dientes blancos ahora es posible. Baja hasta 8 tonos en MB Dental, en una sola sesión. Los doctores especialistas en estética dental estudian tu caso y proponen el mejor tratamiento para que los resultados sean una sonrisa bonita y sana. No lo pienses más y llama al 954-41-4921 o visítalos en Luis Montoto 56. MB Dental, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
1:45, 15 para las 2, COPE más Sevilla, el día de la radio, y saludamos a un grandísimo futbolista, una grandísima persona, que ha recibido esa noticia de decir, Machote, tú, y este Machote, tú eres el nuevo dorsal de leyenda del Sevilla Fútbol Club. Hablamos de don Francisco López Alfaro. Francisco, muy buena.
Buenas tardes, Rafa.
¡Qué enhorabuena!
Muchísimas gracias.
¿Cuándo y a qué hora y cómo recibiste la noticia?
Pues el lunes, al mediodía, el presidente me llamó y me lo notificó, vamos, por teléfono. Y bueno, realmente imagínate pues la alegría que me genera, ¿no? Esta noticia, porque realmente para un futbolista que ha jugado mucho tiempo en el Sevilla es un orgullo.
Es, no sé si te han llamado a un pregón en tu pueblo, es una alegría, y esta es una alegría, tener el reconocimiento de la entidad donde echaste los dientes, donde has vivido tantos días maravillosos, otros días no menos buenos, otros de tristeza, pero ahí está el reconocimiento. Te hago la misma pregunta que le he hecho a Oliva, a Escalera y yo. Hoy estamos haciendo esa pregunta porque es el día de la radio. Si recordábamos el primer día que hablamos en la radio, yo te pregunto a ti, ¿recuerda el primer día que te vestiste de futbolista del Sevilla Fútbol Club?
Pues si estamos hablando del Sevilla como profesional, sí, sí me acuerdo. Pero el día que llegué a la cantera, que con 13 años, pues el primer partido no me acuerdo con quién fue. Pero a nivel de profesional fue en Zaragoza, que ganamos 1-4, sí, el debut, la Romareda. Y realmente fue los 4 goles de Pintiño y fue algo magnífico. Eso está claro que no se me olvida.
Francisco, hemos hablado contigo muchas veces, nos quedamos siempre admirados de cómo ves el fútbol, cómo lo cuentas, cómo lo dices, lo vives. Y siempre con tu amor sevillista, tu época periquito, en Barcelona, que tuve la suerte un día de encontrarnos, siempre lo cuento como anécdota, es que me hizo tanta ilusión verte allí, nos saludamos y demás en un restaurante. Pero dos etapas en el Sevilla, Francisco. La mejor, el día que tú dijiste esta camiseta, la besaste, lloraste de alegría, y el día que lloraste porque era de tristeza, ¿lo recuerdas?
Bueno, pues de tristeza está claro que, bueno, el día que te va es doloroso, ¿no? Es doloroso, fue muy doloroso, la verdad es que, bueno, y teniendo en cuenta quizás las circunstancias, todo el problema este, ¿no? Pero bueno, es lo grande de este club, y es lo que hablábamos el otro día, estaba hablando con Caparró de todo esto, es que es el único club en el que el futbolista se trata de esta manera, ¿no? O sea, son capaces de tener en cuenta que bueno, tu trayectoria y te valoran, ¿no? Y en ese aspecto, pues la verdad es que estoy muy contento. Independientemente de ello, también estoy muy contento porque también hace 10 años pues llegaron y me dijeron, tú debes de estar aquí, y llevo 10 años desde entonces, ¿no? Y realmente, ya te digo, estoy eternamente agradecido a este club que bueno, que me sacó hace muchísimos años, que me dio a conocer por todo el mundo, y realmente se ha portado conmigo, se está portando conmigo magníficamente.
Francisco, te pregunto por el saber estar de una ciudad como Sevilla, sus silencios en Semana Santa, la maestranza, el degustar ese silencio, o que ese silencio te saque de quicio y pierda el sitio, o si se produce ese silencio u otras cosas el día que tú vienes de la Romareda, el día que tú debutas en el Sánchez Pizjuán como futbolista del Sevilla, con esa camiseta que te dan ahora como dorsal de leyenda. El Sánchez Pizjuán en la hierba, para alguien que no sepa de qué va la cosa, ¿cómo es? ¿Es silencio? ¿Es un murmullo que te mata? ¿Tienes que administrarlo muy bien? ¿Cómo es?
La verdad es que yo creo que hay tres situaciones, ¿no?, que se pueden dar. La del silencio no me gusta. Personalmente no me gusta, porque eso quiere decir que, bueno, que está la cosa regular. La de los pitos, imagínate, menos, ¿no? Pero bueno, todavía yo prefiero que me digan algo a que me ignoren. Y la bonita, y la que es verdad también, la hemos podido vivir también algunos futbolistas ahí dentro del Sánchez Pizjuán, pues el cariño, la ovación y esa muestra de que te quieren en un equipo, y en un equipo de fútbol como es el Sevilla Fútbol Club. Pero la verdad es que el Sánchez Pizjuán es duro, ¿eh? Para muchos jugadores muy duro.
Sí, señor, me lo contaban el Gourmet, Espartaco, Emilio Muñoz en su momento, el Cid, lo que era la Maestranza, pero es que Sánchez Pizjuán, cuando hablaba con los grandes, te contaba la historia y Francisco lo recuerda. Oliva, tienes al dorsal de leyenda, sí, que tanto te gusta, bueno, a ti también, pasecito corto, largo, Reolina, Paredes, falta
balón, ¿no?,
directo, con genio, con casta, en fin.
Estamos hablando de un futbolista de categoría.
Más,
¿no?,
de una, y más de una madre habrá dicho, mi hija se tenía que casar con este muchacho, ¿no?
Bueno, es que Francisco, estábamos hablando de que jugó más de 300 partidos en el Sevilla, que estuvo en la Eurocopa del 84 en Francia, la que estuvimos a punto de ganar, en la final ante Francia, que luego estuvo también en el Mundial de México 86. Estamos hablando de, evidentemente, una leyenda, como le va a reconocer ahora, ahora el club, indiscutiblemente. Además, a mí me llamó mucho también la atención, no solo lo que le quieren aquí en Sevilla. Hace un par de años o tres, en el Nuevo Cornellá, paseando y girando por el campo, digo, esta puerta tiene el nombre de Francisco López Alfaro. O sea que dejaste huella en Sevilla y la dejaste también allí en Barcelona, ¿no?, donde tiene ese homenaje también.
Pues sí, hace unos años, cuando se pusieron las puertas en el estadio del Real Club Deportivo Español, pues tomaron la determinación de, me parece que son 110 puertas, son muchas, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Y bueno, hicieron por lo visto una especie de encuesta y todo el tema este para a los aficionados, y bueno, y se votaron por lo visto, y bueno, y el número 18, que fue el número, el dorsal, que yo empecé, cuando los dorsales estos ya típicos te tenías que poner, uh-huh, y era todo, toda la temporada, pues el primero que me puse yo fue el 18, pues la puerta número 18 de ese campo tiene mi nombre, lo cual es, para mí fue una ilusión grande, y por supuesto, demuestra el cariño que han tenido conmigo allí en Barcelona, y por supuesto el que les tengo yo a ellos, pues, se portaron conmigo muy bien.
Y a todo esto el domingo fútbol, ¿eh? Y juegan los dos, el Sevilla y el Español.
Juegan los dos. Sí, partido.
Está la cosa regular.
Pero es un partido irregular.
No, es un partido de necesidad, ¿no? Porque fíjate cómo viene el Español, Fran. Está intentando reaccionar y tal, y también para el Sevilla el peso que tiene ese encuentro.
Sí, la verdad es que para los dos un mal resultado puede ser complicado, porque es lo que tú dices, yo creo que es un encuentro de necesidad para los dos, porque tanto el Español, que está metido ahí, que quizás es el que tiene más problemas, ¿no?, el poder salir de ahí, de los puestos de abajo, indudablemente es muy complicado, y en este caso nuestro equipo, que bueno, que la verdad es que lleva una serie de resultados que no son muy buenos, y bueno, y tú sabes lo que ocurre aquí en Sevilla, que cada día el nivel de exigencia es mayor. Y desde luego, pues es un partido difícil.
Le dejo escalera la última, pero esta te la quiero hacer, Francisco. Nunca las segundas partes son iguales. Yo no veo ahora a Guardiola ganando lo que ganó en aquel momento, porque no tiene los mismos futbolistas ni nada por el estilo. Te pregunto, este Sevilla, que este año se ha hecho el desembolso y el esfuerzo con la vuelta de Monchi de conseguirlo todo, se ha caído ya de una competición, pero te pregunto directamente, ¿este Sevilla es capaz de superar aquel equipo de Juan de Ramos con aquellos futbolistas en resultado de juego?
Es que eso es difícil saberlo, se sabrá cuando termina la temporada, ¿no? Lo que está claro es que, por ejemplo, el inicio de la temporada ha sido muy vistoso y ha generado mucha ilusión, ¿no? Que eso, quieras o no, hoy en día en el fútbol es fundamental, y en el caso del Sevilla, pues tiene que ser desde inicio, porque si no, tú sabes que esto es complicado, ¿no? Entonces, ha creado mucha ilusión, y muchas veces lo que crea ilusión, a veces pues hay tanto nivel de exigencia que al final te das cuenta de que las cosas pues igual no son como suelen ser. Pero vamos, en este caso, desde mi punto de vista, creo que es un equipo que está haciendo una buena labor, que quitando estos dos o tres resultados, sobre todo la Copa del Rey, tú sabes que es una cuestión que, bueno, que tenía la gente mucha ilusión en poder conseguir este año la posibilidad de poder estar ahí, sobre todo porque se juega aquí en Sevilla la final, pues está claro que ha bajado un poquito el rendimiento. pero yo soy de los que piensa que al final es cuando se tienen que hacer las valoraciones, ¿no? Al día de hoy, pues realmente no sabemos lo que va a pasar. Podemos decir cualquier cosa, pero al final es cuando realmente tendremos que hacer las valoraciones de la temporada.
Yo tengo una curiosidad, que creo que nos da tiempo, el por qué, Francisco, te ponen una cláusula de rescisión en el Español de 70.000 millones de pesetas.
¿70.000 millones de pesetas?
Sí, sí, sí.
¿Eso por qué es con 34 años?
Empezaron los traspasos estos raros, ¿no, Francisco? De mucho dinero.
Es una curiosidad.
Esa fue, cuando me pusieron esa cláusula, yo creo que fue el día que más repercusión tuvo en mi vida, ¿no? A nivel de periodista, porque sí, me llamaron todos, ¿no? Bueno, pues ahora llevo 3 días, ¿no? Por el tema del dorsal de leyenda, estamos las mismas, ¿no? Sí. Pero bueno, explico lo del tema este la cláusula de rescisión. Llegó, en esa época estaba el Betis, el Real Betis firma a Denilson y don Manuel Ruiz de Lopera puso una cláusula de rescisión de él de 64.000 millones, o 60.000 millones, era. Entonces llegó el delegado al cual pues le tengo un grandísimo cariño, San María Calzón, y me llamaba Currito y me dice: Currito, tú eres mejor que Denilson, pero vamos, así de broma, ¿no? Y yo te voy a poner 70.000, yo pensando que era una broma, que no, digo, esto no. Bueno, pues después en el contrato me lo hizo y me puso la cláusula. Cuando empezaron a llamarme los periodistas, no sabía de qué me estaban hablando, pero me estoy hablando, ¿no? Y fue el tema ese. Yo creo que fue una cuestión de decir, bueno, vamos a dejarnos ya de tontería, ¿no? ¿Qué jugador, qué equipo va a pagar 70.000 millones de pesetas por un futbolista, ¿no? Ya sea del Betis, del Madrid o de que todavía ni Messi tiene esa cláusula de rescisión, vamos, o sea, que me parece absurdo, ¿no? Y en su momento yo creo que se hizo para eso, pero se puede conseguir.
Qué buena anécdota esa. Sí, sí. Bueno, Francisco, que un abrazo muy grande, que tú sabes lo que te queremos y que ha sido un premio muy justo, muy bien, y tú te lo mereces muchísimo. Así que lo disfrutes, simplemente, pues, que lo disfrutes.
Pues lo intentaré disfrutarlo, lo que pasa es que ya te digo, de momento no sabemos cuándo es. Y quiero bueno, pues vivirlo con toda intensidad y bueno, y desde luego una de las cosas que te hace ilusión, para mí personalmente me ha hecho una grandísima ilusión, y espero que todo salga bien, y os doy un fuerte abrazo y daros las gracias por llamarme y siempre tenerme ahí.
Siempre te tenemos en nuestras oraciones, don Francisco López Alfaro. Un abrazo muy grande, enhorabuena. Bueno, pues antes de ir, ¿no? Mira, ya lo invitamos ya a Francisco.
Sí, claro que sí.
Porque a esta hora Francisco también tiene gusanillo como nosotros, lo tiene fatal. Y esto se arregla con una buena comida en el restaurante La Atalaya. Migas marineras. Tempura de bacalao. Pulpo entero asado. Cochinillo. Chuletón de vacuno mayor. La boca. Aguati. Especialistas en postres caseros. Si quieres comer una buena calidad y a buen precio, te invito en que conozca el restaurante La Atalaya. Están en el lateral de los juzgados del Prado de San Sebastián. Cocina tradicional con toques de innovación que sin duda te van a enamorar. Restaurante La Atalaya para el Día de la Radio.
¡Qué grande!
Nos vamos, señores. Con Francisco nos podíamos haber ido a comer, sí, y charlar. Es un crack.
Pero tenemos demasiada comida ahora, Rafa. Tenemos mucha comida, ¿eh? Tenemos todo repleto.
Lo de regreso va a estar muy bien.
Se escapó el Granada ayer en tablas, ¿eh?
Sí, sí.
El Atleti,
sí,
muy superior,
atento,
y se escapó.
Atento al choque de vuelta. Nos vamos, señores. Hay 25. Otro golpe. Gracias, Ceballos. Oliva, adiós.
Adiós.
Hasta luego, Escalera. Adiós. Señores, ahora servicios informativos de la cadena COPE. ¿Qué pasa en España y en el mundo? Lo escuchamos en unos instantes. Adiós.